Capítulo 2. ¿Por qué es ético el hombre? 2.1 Fundamentación antropológica. El hombre es un ser ético por ser inteligente y libre. Su capacidad de entender su situación, de entender las cosas y de entenderse a sí mismo, es la raíz de su conciencia ética, de ahí que el ser ético esté en razón directa de su capacidad de entender y valorar. Por ser libre, el hombre tiene la posibilidad de decidir su vida, su acción y el modo de realizarla. Su responsabilidad surge de la posibilidad de actuar de distintas maneras, ante distintos objetivos y con distintas motivaciones, lo que se da solamente en un ser libre. Sabemos que la capacidad ética está fuertemente condicionada por la naturaleza biológica, si bien el hombre no está determinado a actuar conforme a sus instintos, sino obligado a obrar libremente, y por eso, también las normas éticas, percepción de valores, códigos morales, actitudes, principios, condicionamientos, tienen su fundamento en la naturaleza del hombre no determinada completamente por los instintos y las circunstancias. La capacidad ética se expresa en tres tipos de actividades determinadas por la naturaleza biológica. A. La capacidad para prever las consecuencias de las acciones propias y para establecer diferencias entre medios y fines. B. Capacidad para formular juicios de valor, manejando conceptos abstractos y no solamente impresiones concretas e inmediatas. C. Capacidad para elegir entre diferentes modos de proceder, procesar la información que llega de fuera y elegir aquello que se cree más conveniente, de acuerdo con códigos personales. El hombre es un ser ético, por estar llamado a la convivencia, porque es un ser social y se autodesarrolla en su referencia a los demás. La fuente y raíz de la ética está en la realidad humana. Los comportamientos éticos y los valores tienen una base natural y constituyen un sustrato universal en el espacio y en el tiempo, pero no son independientes de las culturas, aunque tampoco son solo productos de ellas. Todas las culturas tienen sus raíces en la naturaleza humana, y aunque no se identifiquen con ella, se sustentan sobre ella en mayor o menor grado. De ahí que se pueda pensar en una cultura universal. La raíz última del ser ético del hombre la encontramos en su condición de inacabado, en su llamamiento a realizarse por sí mismo y en referencia y atención a los demás. A la pregunta ¿por qué es ético el hombre?, podemos ofrecer la siguiente respuesta: por ser inteligente, libre, llamado a realizarse en su propia acción y a ayudar a los demás en su autoconstrucción. La instancia o calificación ética se refiere fundamentalmente y en primer lugar a la persona, y solo después, y en referencia a ella, califica también a las cosas, a las acciones, a las leyes. El problema ético es siempre un problema de la persona. 2.2 Estructura ética de la persona. Hemos dicho que el hombre es un ser ético por ser inteligente. Pero, ¿qué significa aquí la palabra inteligencia? Ante todo, la inteligencia es referencia a la realidad. El animal está definido de antemano por sus estructuras y así queda dentro del umbral de sus estímulos. En el hombre también ocurre esto, pero la realidad exterior no necesariamente lo determina y esto da lugar a su opción ética. El hombre tiene que considerar la realidad antes de ejecutar un acto. Por su libertad puede preferir una respuesta en vistas de algo, convirtiendo así los estímulos en posibilidades, no en exigencias. De este modo el hombre se adapta y se vincula a su mundo a través de sus opciones inteligentes. El animal procede siempre de forma correspondiente al estímulo, y el hombre no, tiene que lograr que su acción sea adecuada, tiene que justificar sus actos. La acción adecuada ha de ser realizada por algo, motivación o causa, en vistas a algo, finalidad. Pero, ¿en qué consiste esta acción adecuada? Entre las posibilidades que se le ofrecen al hombre, hay unas que lo realizan más y otras que lo realizan menos, unas más adecuadas y otras menos adecuadas o inadecuadas. Su libertad no es solo para elegir una entre todas, sino para elegir la que le parezca más conveniente y conforme a su preferencia. No todas las acciones hacen libre al hombre, aunque las realice libremente. Cuando realiza una acción inadecuada, lejos de ganar en libertad, su libertad decrece. El hombre solo afirma su libertad con aquello que lo realiza. El mal uso de la libertad, en realidad, lo esclaviza. ¿Pero por qué preferimos algo? En la raíz de nuestra preferencia está la bondad misma de la realidad. Mientras el hombre prefiera lo mejor para él, obra adecuadamente. La percepción de la bondad de la realidad es algo que hace gracias a su inteligencia, y así es capaz de elegir lo que ve como más bueno para él. La estructura ética del hombre incluye una disposición innata al bien aún antes de su opción inteligente. El hombre está por naturaleza orientado hacia el bien y accidentalmente, por deficiencia, hacia el mal. De su orientación hacia el bien surge la esperanza de un progreso siempre mayor en el orden moral y su capacidad crítica ante las deficiencias. De su orientación accidental hacia el mal y fundamentalmente de su naturaleza de criatura, de imperfecto, surge su inclinación al mal. La falta de identificación con el bien surge de una predisposición por la que se orienta en una dirección inadecuada. 2.3 La realidad ética vinculante y ley natural. Con respecto a la persona, la realidad tiene distintos aspectos significativos. La realidad es verdad por cuanto hace relación a la mente humana, capaz de hacer de ella una representación mental. Y así la verdad hace referencia directamente al entendimiento que la conoce. De tal manera que no hay verdad sin una mente que la descubra. Pero también se fundamenta en la realidad por cuanto ésta es el objeto y el criterio de la actividad cognoscitiva. La realidad es el criterio normativo para el conocimiento. De la misma manera, los valores tienen una base en la realidad y por eso podemos hablar de valores objetivos, de cosas valiosas, pero su valor es una referencia a la mente humana capaz de valorarlas y a la voluntad, capaz de apetecerlas. Los valores son realidades objetivas en referencia a la persona que los aprecia. No hay valor sin una mente voluntad que lo descubra. Por eso nos damos cuenta que los valores y las normas de conducta se hallan insertas en la interioridad del hombre, son la proyección y el modo de ser humano ante la realidad. En la realidad también encontramos un aspecto vinculante para la persona. Esta descubre no solamente la justicia, sino su obligación personal de obrar justamente. Pero no hay obligación objetiva sin una mente conciencia capaz de descubrir esa obligación. La obligación tiene su raíz en la realidad, pero se percibe siempre por la mente humana, capaz de descubrirla y vincularse con ella. Así la obligación ética puede ser descubierta de forma progresiva y dinámica, y porque se fundamenta en la realidad humana, se explica su dinamismo y las distintas interpretaciones que ha tenido a través de los siglos. Pero por tener su fundamento en la realidad, se convierte en norma y criterio objetivo que vincula a los hombres según sus niveles culturales, situaciones históricas y circunstancias personales. El deber. Los elementos del deber o de la obligación son: 1. Persona que percibe, mente conciencia; 2. Realidad vinculante, realidad que obliga; y 3. Vínculo entre realidad y persona. Este es el elemento que se explicita en la ley positiva. El bien, la verdad, las personas y la realidad hacen alusión a la percepción, a la voluntad y a la libertad. No hay obligación ni realidad vinculante si no hay persona libre que la perciba. La realidad vinculante es el dato real captado por un ser libre, o mejor, la captación libre de un dato real. La persona ética adulta está más vinculada a la percepción de sus obligaciones que de sus derechos. La persona es un ser libre y como tal puede amar espontáneamente el bien, la verdad y a las personas, y movido por su libertad y amor, ha de vincularse con ellas, ha de descubrir no solamente su dinamismo libre, sino también su responsabilidad, que surge ante la realidad vinculante. El concepto de ley natural se ha entendido en clave legalista y jurídica, cuando en su origen significaba el modo de ser de la naturaleza, entendida más de forma descriptiva que jurídica. En su concepción original está directamente ligada a la razón. Parece más adecuado el término de realidad vinculante por pertenecer más al orden ético y no incluir necesariamente connotados legalistas. También ha ocurrido que la ley natural se ha ontologizado o sustantivado excesivamente, de tal manera que ha dejado de expresar su referencia a la conciencia humana. Y así se ha entendido en relación con una naturaleza abstracta, única e inmutable, y en consecuencia las formulaciones que de ella se derivan han resultado principios abstractos, únicos, objetivados e inmutables, desprendidos de las circunstancias de la persona que la conoce y de su dinamismo histórico. La ley natural puede ser falsamente concebida como una entidad preexistente y subsistente en sí misma, que se convierte en fundamento de una ética que prescinde de la persona en su concreción histórica. Por encima de todas las interpretaciones y equívocos a que se presta la noción de ley natural, el mensaje fundamental y permanente consiste en que las normas del actuar humano se hayan implantadas en la misma interioridad de la persona. La ley natural es la regla de comportamiento que exige el orden del mundo, en los inanimados son las leyes físicas, en los vegetales las leyes biológicas, en los animales las leyes de sus instintos, en el hombre, la razón. Resumen. La estructura del comportamiento humano consiste en la adecuación del acto a la realidad. Adecuación que el hombre tiene que hacer por sí mismo. Todo acto para ser verdaderamente humano tiene que ser adecuado a la realidad, coherente con ella, correspondiente. A esta primera dimensión la llamaremos estructura ética. El hombre conduce su vida, al modo de conducirla la llamamos conducta, tiene que hacerlo así porque su vida no está predeterminada como en el caso del animal. Por el contrario, sus estructuras le exigen que sea libre, tiene que elegir para sobrevivir. La acción adecuada puede tener un segundo sentido. Consiste en que el acto se adecue, no solamente a la realidad, sino al criterio ético, realidad vinculante o ley natural. Ahora, la adecuación no es solo correspondencia a la realidad, sino correspondencia a las exigencias éticas de la realidad. Esta segunda dimensión la llamamos realidad ética vinculante. La ley natural o realidad vinculante se fundamenta en la realidad de las cosas y del hombre mismo, en su naturaleza. La realidad ética vinculante está fundada en la estructura ética y no puede darse sin ella. Así tiene sentido el actuar no arbitraria o subjetivamente, sino conforme a determinadas exigencias objetivas. Reflexión cristiana. Dentro de una antropología cristiana, el hombre es la criatura de Dios creador, redimida por Jesucristo. Como criatura, el hombre está llamado por Dios a continuar su obra viviendo como imagen suya, como Señor del mundo, llamado a realizarse en la libertad, la responsabilidad, el amor y la comunión con Él, en el respeto, el dominio y la transformación del mundo. Este llamado es su propio dinamismo, en relación con el mundo y su conciencia, allí se manifiesta para Él el llamado de Dios. La antropología cristiana es sustancialmente optimista, Dios hizo al hombre y, he aquí que estaba muy bien, y explica el mal en el hombre de forma accidental, por el pecado. La obra por excelencia de Dios es la configuración del hombre. A la luz de la fe en Jesús, el plan de Dios cobra una nueva dimensión. El hombre responde al llamado haciendo suyo el mensaje de Jesucristo, identificándose con él y con su proyecto, reproduciendo su imagen, como diría San Pablo. Ese proyecto lo llamó Jesús el reino de Dios, que consiste en la presencia y comunión con Dios, como Padre de todos los hombres, y en la relación con los demás como hermanos. Esto tiene una doble dimensión, histórica y escatológica. Históricamente se traduce en la construcción de un mundo de justicia, de paz, de progreso, de solidaridad y de unidad. Escatológica, en cuanto la comunión plena y definitiva con Dios se da en la vida eterna. Así, desde la óptica cristiana, lo que fundamenta el ser ético del hombre es el llamado de Dios para que se realice como ser en el mundo y como hijo de Dios, de acuerdo con el plan manifestado en la creación y de forma definitiva en la vida y mensaje de Jesús. El magisterio de la Iglesia sostiene la noción de ley natural. Juan Pablo II, citando a León XIII, advierte que la ley natural no es otra cosa que la misma razón humana y que Dios llama a participar de su providencia, queriendo por medio del hombre mismo, o sea, a través de su cuidado razonable y responsable dirigir el mundo, no solo el mundo de la naturaleza, sino también el de las personas humanas. En este contexto se sitúa la ley natural. Dios no se siente ofendido por nosotros si no es porque actuamos contra nuestro propio bien. Para profundizar. Así como es importante la premisa de que una vida que no es valorada no vale la pena vivirla, así es vital darse cuenta de que una vida sin un compromiso con algo que sea más grande que la vida, no vale la pena vivirla. La ley natural está escrita y grabada en el ánimo de todos los hombres y de cada hombre, ya que no es otra cosa que la misma razón humana. Podríamos preguntarnos si existen valores y obligaciones universales que lo sean siempre y para toda la especie humana. Si examinamos el modo de ser y de proceder de los hombres en sus diferentes culturas, podemos responder afirmativamente a nuestra pregunta. Nos podemos encontrar con que para todos es mejor crecer que no crecer, comer que padecer hambre. Todos sienten necesidad de expresar sus sentimientos, sufren si se les ata o se les mutila, o si se les somete a torturas físicas o psíquicas. Existe el dinamismo sexual, el amor por los hijos, la necesidad del diálogo y la convivencia. El encuentro con los demás nos obliga a descubrir la estructura ética de todo ser humano al mismo tiempo que la existencia, aunque en algunas culturas sea elemental, del sentido de obligación y los valores humanos comunes. De las necesidades comunes y universales surgen valores y exigencias comunes y universales.